Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post SmackDown. Es martes 16 de agosto de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar el último episodio de SmackDown antes de SummerSlam, haciendo hype para el pay-per-view y cosas que se han visto por ahí, algunos buenos combates y un buen show, me parece, en general. No un gran show, pero estuvo bien para su función. Estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Al fin es martes, al fin toca hablar de SmackDown. Y sí, como tú lo dices, fue un buen show, se nota que fue un buen show. Obviamente no fue un gran show, pero creo que considerando las últimas semanas que hemos tenido, sobre todo también en Raw, pues esto es sin duda una mejora. Y bueno, ya estamos camino al show más grande del verano, ese SummerSlam.
Estaba pensando en eso, tal vez he bajado los estándares por el hecho de haber visto un Raw que no fue tan bueno ayer. Y también creo que SmackDown se vio beneficiado por el hecho de que tiene una hora menos que rellenar de cosas que no son importantes. Así que fue un show que se sintió compacto, bien, cerró con fuerza además, así que yo pienso que hizo bien su trabajo de generar hype. Hablaremos por partes. Ahora empecemos de una vez. Tenemos en el segmento inicial a Shane McMahon y Daniel Bryan conversando en backstage. Dicen que SummerSlam será la noche en la que demostrarán que SmackDown es la marca superior. Tienen a Randy Orton ahí para que firme el contrato de su combate contra Brock Lesnar. Randy dice que con un RKO basta para ganar. Heath Slater de pronto aparece trayendo una canasta de frutas. Le da una manzana a Randy. Dice que vio la repetición de SmackDown la semana pasada y se enteró de que querían ofrecerle un contrato. Ahora viene para firmar. Es el agente libre mayor de la industria, como siempre. Bryan y Shane no están interesados ahora en firmarlo, pero Randy dice que tiene una idea. Da un mordisco a la manzana, nos quedamos en suspenso y obviamente la idea era que más tarde veríamos el Randy Orton contra Heath Slater. El segmento inicial era el promocionado para este SmackDown. Miz TV con The Miz y Maryse están ahí y en medio de la presentación Dean Ambrose aparece interrumpiendo. Ambrose se pone a hablar, pero Ziggler interrumpe también, sale al ring. Dice Ziggler que no siente en absoluto haber interrumpido al campeón. Miz evita que se peleen. Dice que nadie se habría imaginado hace 6 meses que Ziggler estaría luchando por el título mundial en SummerSlam. Muchos lo consideraban un fracaso. El combate del domingo podría ser su resurgimiento, pero se pregunta qué sucedería si pierde. Ziggler no quiere hablar de lo que viene después porque está concentrado en el combate. Ambrose dice que no se cree este cambio de Ziggler. Dice que cuando ganas el título es cuando realmente se siente la presión y Ziggler no es bueno bajo presión. Dice que Ziggler nunca ha sentido tanta presión como la que sentiría en SummerSlam. Ziggler dice que se pone a hablar un poco de cómo será el combate, de que resistirá y todo. Y de pronto sorprende a Ambrose con un super kick. Lo deja tendido en la lona. Se va. Y ahí está el careo entre los luchadores que se disputarán el título mundial en SummerSlam.
Yo no puedo creer que hayas dejado pasar por alto el insulto de Ambrose a la película de Ziggler. O sea, ese tiene que ser el mejor insulto en shoot que se ha hecho.
Considerando que él también está en una película que es bastante parecida, que no la he visto, pero por ahí van los tiros, uh-huh. Me imagino.
Dicen, ojo, porque yo no la he visto, dicen que es decente. O sea, bueno, al lado de esa de Countdown, creo que cualquier película es decente.
La de Scooby-Doo debe ser mejor que Countdown.
Eso sí, eso creo que sí, porque al menos tiene Scooby-Doo. Pero sobre este segmento inicial, pues primero que nada hay que decirlo, hay que agradecer el hecho de que estén conscientes de que Ziggler no es precisamente el mayor de los rivales o el mayor de los retadores y están jugando con esa idea. O sea, el hecho de que Miz venga y nos diga, mira, hace 6 meses quién iba a esperar que Dolph Ziggler está estelarizando un SummerSlam, que no va a ser el main event, pero ustedes entienden la idea. Es verdad, o sea, toman esto de la mejor manera posible y me gusta. Y en cuanto a esto, pues juegan con esa idea y es increíble que en 4 semanas nos han hecho creer que Ziggler de verdad puede ser un buen retador para el título mundial de Ambrose, porque estos careos que han tenido han sido unos buenos careos, han sido unos buenos segmentos, porque obviamente está el plus de tener a Ambrose ahí. Ambrose es uno de los mejores al micro en este momento en WWE y en el mundo, se puede decir, y obviamente pues tienen ahí a Ziggler que, si quiero o no, pues todavía tiene apoyo y todavía tiene ese impulso que se le puede dar por el hecho de que mire, es alguien que viene de abajo y está tratando de volver a tener esa última oportunidad de brillar y demás, pues genera simpatía y es una lucha que Tal cual, genera simpatía y genera curiosidad. Ahora, ya yo he dicho, obviamente, que en cuanto a lo que se puede mostrar en el ring, no tengo tanta fe porque lo que me han demostrado en el pasado no ha sido tan grandioso, pero ahora estoy más abierto a la idea porque me han llenado de hype para esta lucha. Y sí, lo han sabido construir y obviamente han sabido recuperar bastante la figura de Ziggler y la credibilidad que tenía Ziggler. Así que me gusta mucho por esa parte. Y en cuanto a este segmento, pues también hay que decir lo mismo que dijimos la semana pasada, que fue un segmento relativamente corto, que incluso hubo interrupciones, pero fueron interrupciones que quedaron bien, porque fue una para dejar bien a Ambrose frente a Miz y la siguiente para dejar bien a Ziggler por encima del resto. Así que me parece muy bien. Y fue un segmento que te digo, fue entretenido, fue compacto. Obviamente el final con la Super Kill quedó bien y puso over a Ziggler. Y eso, lo único que tal vez uno tendría que mencionar es que definitivamente no servía para nada la presencia de Miz y Maryse ahí, porque sí, es un Miz TV, pero este Miz TV, ¿qué? No aportó el hecho de que este segmento fuera Miz TV, no aportó nada. Miz tendría que estar haciendo algo con Apollo Crews, pero obviamente decidieron hacer algo con él y Apollo en los comerciales, que ya tú comentarás, pero eso tenía que haberse hecho en pantalla, o al menos otra cosa, porque esa lucha sí que verdaderamente no hay nada de expectativa, no hay nada de high. Pero sí, eso fue lo único. Una presencia que sobró, algo que sobró por completo allí, pero al menos tuvimos este buen segmento para iniciar y que dejaba over a Ziggler y también lo dejaba pues con esa pequeña luz de esperanza de que, oye, tal vez Ziggler es verdadero retador por el título mundial.
Estuvo bien, empezaba con fuerza SmackDown con ese segmento, que era el más promocionado, como dije. Así que bien, por ese inicio. Y como ya dice Walter, luego de que sucede todo esto, hay un corte comercial y al volver nos muestran que durante el corte, The Miz estuvo hablando acerca de Apollo Creed, su oponente en SummerSlam, y Apollo Crews apareció para corregir a Miz y que aprenda bien su nombre. Miz se burló de él, Apollo le aplicó su Toss Power Bomb, todo esto en comerciales, así que básicamente no ocurrió nunca. Y ahí está, el hype para el título intercontinental en SummerSlam.
Es que esto, o sea, un segmento que ni siquiera es canónico, es increíble. Ya yo le dije la semana pasada, o sea, tienes a The Miz, que es un personaje que viene con fuerza, y hay que analizarlo por esta parte. Mira, Apollo Crews hizo su debut luego de WrestleMania, y The Miz, pues, ganó el título intercontinental luego de WrestleMania. Y, obviamente, los tiros apuntaban a que tal vez se haría algo con Survivor y The Miz allí, y terminamos aquí de alguna manera con Apollo Crews, que se puede justificar. Mira, Apollo Crews hizo su debut tras WrestleMania, lo han estado impulsando y demás, pero la realidad no ha sido esa, porque realmente Apollo Crews no ha tenido un impulso, un push lo suficientemente destacado como para decir, oye, mira, sí, él merecía estar allí, él merecía tener una oportunidad grande, esta lucha contra The Miz va a ser una muy buena porque tienen química. No ha sido así. Y ya yo hice la comparación, nada más los pones uno al frente al otro y es increíble lo opuestos que son. The Miz es el tipo, mira, es el tipo que es actor de cine, que está casado con una supermodelo, que es el creído, que es el tipo que se maneja en la industria del entretenimiento y tiene poses y tiene frases y tiene de todo. Y Apollo Crews es Apollo Crews. Apollo Crews es eso, que a mí me parece un buen luchador Apollo Crews. Yo, de hecho, que yo lo he apoyado siempre desde que estaba en las independientes como UGA Nation, y cuando llega a NXT, pues yo dije, oye, mira, buen fichaje, vamos a ver qué nos trae. Pero ha sido lo mismo, ha sido él precisamente igual, simplemente que ahora se llama Apollo Crews. No nos ha ofrecido nada diferente y su lucha contra Miz pues no me está ofreciendo realmente nada, ni siquiera en televisión lo han sabido manejar. Es más, están usando a Miz para poner over a Randy Orton o para poner over a Ziggler y a Dean Ambrose, pero su realidad entre comillas con Apollo Crews pues no ha tenido nada de construcción. Así que sí, esta lucha no me da nada de hype, pero bueno, al menos todo sucedió en comerciales, así que sí, una pena lo que están haciendo con el título intercontinental.
Yo conservo mi teoría de que aparecerá Apollo Crews el domingo para luchar con The Miz y la gente dirá, ¿este quién es? Pero bueno,
Apollo Crews.
Es lo que han hecho con él en estos meses, en este último mes, sobre todo, de cara a ese combate en SummerSlam. El primer combate del show era los Usos, American Alpha y los High Bros contra los Bot-Villains de Ascension y Brizango. Sería 6 contra 6. Los Babyface sacan ventaja al inicio. Mojo intenta poner over su frase de "He ain't hype", pero la gente no dice nada, no funciona. Se arma el brawl entre todo el mundo, hay corte comercial. Al volver, Zack Ryder le da relevo a Jey Uso para que haga el comeback. O sea que todo el hit estuvo en comerciales. Jason Jordan luego le quita el relevo. Todo el mundo se reparte golpes, finishers en el ring. Jey salta sobre todos afuera. American Alpha le aplican el Grand Amplitude a Aiden English y se llevan la victoria.
Me dieron un poquito el kayfabe. Yo en mis notas de esta lucha coloqué Everyone, porque literalmente son todos los miembros de Tag Teams que tenemos en SmackDown que simplemente participaron por el mero hecho de participar. O sea, esta lucha sirvió para básicamente decir a las personas que dicen, no, SmackDown no tiene división en parejas, todos los buenos se fueron a la... Ah, no tiene división en parejas. Les pones esta lucha. Ahí están las 6 parejas de SmackDown allí. ¿Por qué? Porque sí, porque están luchando por la supremacía y creo que anoche estaban luchando por los honores de una mujer. No sé cómo será eso, no me interesa saber cómo será eso. Pero si esto... Lo primero que noto en esta lucha es que los heels o las parejas heels aquí no tienen credibilidad. Que se puede argumentar quizás que Brisango consiguió una victoria en el pay-per-view de Battleground, pero en televisión no han hecho nada que los ayude a ellos. Ha habido algunas victorias por ahí de Tyler Breeze en contra de Jey Uso en televisión, pero fuera de eso, pues, poca cosa. Algo quizás que tengamos de destacado es el hecho de que vimos el regreso de Jimmy Uso a las pantallas. Jimmy Uso estaba lesionado, volvió a la acción en un tour ahí por Nueva Zelanda, el mismo tour que nos costó varias ausencias en el pasado SmackDown, pues bueno, ahí su regreso a los cuadriláteros Jimmy Uso. Pero fuera de esto, pues no nos llevó a nada. La lucha básicamente fue para mostrarnos que hay pareja en SmackDown y poca cosa. Fue una derrota de los Bob Villains, que ahí sí que la credibilidad de ellos se está enterrando cada día más y tal cual eso. Tenemos este proyecto de American Alpha, parece que los Highbrows los utilizaron aquí como una prueba, como que bueno, vamos a ver si Mojo logra ponerse over ahí con sus cánticos y demás, pero no funcionó. Y de resto, poca cosa, fue simplemente mostrarnos, fue mostrar y nada de contar.
Están haciendo un buen trabajo con American Alpha porque los han traído al roster principal y con toda razón han dicho, este equipo es muy bueno, vamos a ponerlos over, vamos a hacer que sean la cara de la división de parejas de SmackDown. Y desde que han llegado, son los quienes se llevan la victoria, le ganaron a los Bob Villains, ahora ganan este combate. Se están mostrando como el equipo que puede estar en la cima de la división ya definitivamente a partir de que han debutado. Y me parece bien, y seguramente si cuando debute este título de parejas nuevo, me imagino que ellos serán los campeones. Y la gente los aceptará porque ven que son muy buenos, porque han ganado todos sus combates, así que me parece que está bien. Lo que sí es criticable, y es algo que hace WWE, que acostumbra hacer con la gente que sube de NXT, es que Mojo, uno puede decir cualquier cosa de Mojo Rawley, y lo hemos dicho aquí varias veces ya, pero al menos dale una oportunidad, ¿no? Porque lo pones ahí, como parte de los Highbrows, intentas ponerlo over con su gimmick y sus frases y eso, pero la gente no lo conoce, o sea, ni siquiera has hecho una promo con él, ni un segmento en backstage, ni siquiera una viñeta. Solo dijiste, bueno, ahí está Mojo Rawley, viene de NXT, es uno de los que sube a SmackDown en el draft y todo. Y luego nada, o sea, lo pones aquí a luchar, a decir
pero
su frase.
Pero Alessandro, que no entiende, se le puso enfrente a Rusa y le gritó, eso ya es suficiente como para que tú te enamores de Mojo Rawley, por favor. No, pero es que tú sabes que, y no solo con Mojo Rawley, porque también lo vemos en gente como Carmela, gente como Alexa Bliss, como Naomi, que ahora tiene una nueva imagen, de eso ya hablaremos ahorita. Pero sí, o sea, nuevas imágenes, debuts, y ni siquiera los estás promocionando, no estás conociendo, estás dando por hecho que todos tenemos una suscripción a WWE Network, que sale $9.99, por cierto, por si no lo sabían, y ya todos conocemos a todos los que están allí. Mira, ah, sí, Mojo Rawley, sí, yo lo vi hace 2 semanas en este, haciendo X cosas. No, eso no funciona así. Es como tú lo dices, es... Sí, no lo han presentado bien, no han hecho que el público lo conozca y se entiende que está como este proyecto como escondido. Tenemos a American Alpha aquí poniéndose over, obviamente colocándolos como el estandarte de la nueva división en parejas de SmackDown, pero los Highbrows están ahí como que bueno, sí, pero ahí están los Highbrows, ¿sabes? Es como cuando te dan, qué sé yo, te sirven un plato y al lado te ponen una ensalada que tú sabes que no te la vas a comer, pero porque tú quieres, estás pendiente de comerte el arroz o la carne o algo así, pero de ahí te dejan la ensalada por si la quieres, ¿no? Pero así funcionan los Highbrows. Es como que, bueno, ahí están. Si los quieres, pues adelante. Pero obviamente no los vas a querer porque no los estás dando a conocer, ni me estás diciendo si tienen algo bueno, no me estás diciendo, oye, mira, Zack Ryder consiguió por fin ese compañero que tanto le faltaba o algo así por el estilo, ¿no?
Luego de esto tenemos a Dean Ambrose en backstage, molesto. Nos anuncian que se enfrentará a Eric Rowan más tarde. Naomi contra Eva Marie es el combate que viene. Naomi ahora entra con un remix de su tema de entrada y un traje fosforescente. El público aprueba, aplaude esta entrada. Llega el momento de la gran entrada de Eva Marie. La voz en off la anuncia por todo lo alto, la mujer más hermosa y maravillosa que ha estado en todos los rings, pero está atorada en el tráfico, así que no debutará esta noche. Y lamentablemente no hay debut de Iva María aún, pero quedará seguramente para después. Dijeron para SummerSlam, ahí está el combate 3 contra 3.
Ay, esto... yo te digo que lo vi, yo reí para no llorar. No sabía cómo reaccionar al respecto, es que solo reí. Y vamos a verlo de una manera más seria. Pero tenemos a Naomi haciendo el tour, eso es importante. Naomi ahora es babyface y hizo el tour pues simplemente saliendo a bailar. Es fantástico, imagínate, es uno de los mejores tours que he visto. Simplemente sale, baila y la gente es como, wow, es fantástica, hay que aplaudirle. Pero, y tuvo esta competencia también, ¿no? Con las entradas, como que, mira, mi entrada es más genial que la tuya, ajá, sí, ¿no? Ya tú vas a ver cuando sale el tipo haciendo la voz al fondo, o sea, es muy extraño. Y entiendo que ahora tengamos a Naomi de Babyface, pero, o sea, la estaba pensando, porque tenemos a Naomi de Babyface, tenemos a Carmella, tenemos a Becky Lynch, y por el otro lado, pues, tenemos a Eva Marie, tenemos a Alexa Bliss, tenemos a Natalia. Siento que estoy olvidando a alguien, pero... No, creo que son todas, ¿verdad? Todas las de SmackDown. Así que sí, o sea, habría que añadir más elementos, pero bueno, por ahí se acerca Nikki Bella, está Emma también, Bayley, que ya subirá pronto de NXT. Y que hay talento por allí. Una de esas tres se va a terminar uniendo a SmackDown porque son las reglas. Raw tiene 3 horas, SmackDown tiene 2, así que bueno, Raw se quedará con... La mayoría, no importa, si quieren se llevan a Emma y a Nikki Bella, ¿no? Yo me quedo con Bayley, no me quejo. Pero
¿qué te pasa, Walter? Estás como Vince, quieres separar a Emma de Zack Ryder y a Nikki de John Cena.
Ay, pero ¿a quién le interesa el amor, Alexandro? Por Dios. Favor, creo que algo aprendimos de Arras de Corazón, ¿no? Ahora, esto, o sea, hacerlo por la parte seria, ok, sale Naomi a hacer el tour y se justifica que haga el tour por esto que les estoy diciendo, ahora están las cosas un poco más parejas, pero hace el tour y, o sea, simplemente aparece con una nueva imagen, o sea, te repito que no nos están, nos están mostrando pero no nos cuentan, o sea, no nos dicen de repente Naomi, ponte tú que tenga una charla con Daniel Bryan, mire que era una oportunidad, estoy lista, bueno, está bien, la próxima semana vas a luchar contra Eva Marie, que algo así por el estilo, y ya, ah, bueno, tengo algo preparado para la próxima semana, ya hace esta entrada, algo así por el estilo, al menos, o sea, estamos construyendo personajes, pero, pues, de momento, es, sí, es bastante extraño, simplemente nos muestran, y obviamente, llegaríamos al punto en que finalmente nos dicen, oye, mira, esto va a llevar a esto que vamos a hacer en SummerSlam, en el 3 contra 3, pero la construcción o el camino que hubo que atravesar para eso no fue... muy desviado, fue muy extraño. Y bueno, ahora tenemos a Naomi allí aspirando a un público bastante, bastante extraño, pero al menos está siendo apoyada por el público y eso es bueno. Ahora Naomi de Babyface, pues quiero ver qué es capaz de hacer, aunque a mí me gustaba más Naomi de Heel.
Pero la Naomi de Face baila. Bueno.
Bueno.
¿Recuerdan el combate de Cena contra Alberto del Río en Hell in a Cell 2015? Cuando Alberto volvió de México, venció a Cena por el título de Estados Unidos y pronto se cayó lo over que estaba. En backstage, AJ Styles encuentra a Alberto y habla con mucho entusiasmo acerca del combate que tuvo y el que tendrá esta noche con Cena. AJ ahora tiene la chance de ver en primera fila cómo se repite la historia. Alberto le dice a AJ que no necesita motivación porque ya lleva tiempo destruyendo a Cena en la empresa. AJ le recuerda que él está en un combate importante en SummerSlam, mientras que Alberto ni siquiera está en la cartelera.
Mira, la gente ya se está metiendo conmigo esto de que hice el tour y demás. Bueno, pero o sea, el amor no es para todos, muchachos. Sí, por favor. Ahora, de este segmento, es bueno que hagan memoria, aunque qué lástima que sí, uno haciendo memoria uno piensa, mira cómo lo arruinaron, ¿no? Imagínate.
¿En una noche?
Arruinar así. Sí, en una noche es, wow, es increíble. Tal vez no es tan malo como, qué sé yo, The Shockmaster, pero aún así, wow, es... bueno, al menos hicieron memoria para esto, si me están dando un propósito a la lucha de John Cena y Alberto del Río, así por esa parte estaba muy bien, además que era el main event, había que darle algo de expectativa, de decir, oye, mira, es el viejo enfrentamiento entre Alberto del Río y Cena no le pudo ganar la última vez que lucharon, nunca hubo revancha, ahora se van a volver a enfrentar, porque Cena trata de mantener su puesto en esta nueva era, etcétera, etcétera, así que por esa parte me parece bien, ella y también presume un poco frente a Alberto del Río y queda bien delante de él, así que esa parte, pues fue un buen segmento.
Después tenemos que ponen en pantalla algunos hechos de Kurt Hawkins. Kurt Hawkins ha contado hasta el infinito dos veces. Kurt Hawkins es capaz de cerrar de un golpe una puerta giratoria. Kurt Hawkins no jala la palanca del inodoro, lo hace tragar de miedo. Kurt Hawkins pronto en SmackDown, y parece que alguien dijo, bueno, vamos a leer los hechos de Chuck Norris y ponérselos a Kurt Hawkins.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, porque Kurt Hawkins, nunca ha sido de mis favoritos. Kurt Hawkins, realmente nunca lo ha sido. No estoy diciendo que sea alguien malo o algo por el estilo, simplemente nunca ha sido de mis favoritos. Pero ahora creo que se va a volver de mis favoritos y va a seguir teniendo esto de que lo van a poner al mismo nivel que Chuck Norris, que sabemos que es una blasfemia, pero igual pues lo está poniendo al mismo nivel de Chuck Norris y está bien, adelante, es un Jimmy pues que parece entretenido. Me recuerda, sabes, un poco, aquí sin verlo y analizándolo a primera vista, me recuerda un poco quizás a esto que hacían antes con Matt Hardy en WWE, que él era esto de la Matt Attitude, creo que era, que él daba consejo. Es algo parecido, es bastante parecido y oye, me gusta y obviamente vamos a dar pasos. Ya hay que empezar de una vez en este podcast, que es en vivo, ya apenas termina el show, con los chistes de Kurt Hawkins. Alexander, a ti se te ocurre alguno, o sea, cambiando, o sea, por favor, busque la gente su mejor chiste favorito de Chuck Norris, cámbialo Chuck Norris por Kurt Hawkins y ya listo. Adelante, Alexander.
A ver, voy con el primero. ¿Sabes que Jesucristo puede caminar en el agua, pero Kurt Hawkins puede nadar en la tierra?
ese sí me acuerdo, porque tú me lo dijiste una vez, ¿te acuerdas? En un weekend, me acuerdo. Ah. En un weekend fue. Hace tanto tiempo. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de ese programa weekend que teníamos los viernes? Que era genial. Sí. Bueno.
Es como cuando hablamos de un programa que cancelaron antes, ¿no? Y ahora teníamos en otro, claro, en otra cadena.
Mira, yo estaba pensando en esto. Cuando Kurt Hawkins hace flexiones, no se levanta del suelo, sino que empuja la tierra hacia abajo.
¡Oh!
¿Qué tal?
¿Sabes que cuando Kurt Hawkins mira hacia el horizonte puede ver su propia nuca?
¡Wow! Bueno, pero eso ya otro nivel. A ver, este me gusta mucho, este me gusta mucho. Una vez Kurt Hawkins derribó un avión simplemente apuntándolo con el dedo y diciendo ¡Bam!
¿Sabes que Superman o los niños usan pijama de Superman, pero Superman usa pijama de Kurt Hawkins?
Bueno, este también, este está bueno. Cada vez que el cuco, el boogeyman, el coco se va a dormir, revisa debajo de la cama a ver si no está Kurt Hawkins.
déjame pensar en otro más. ¿Sabes que cuando Kurt Hawkins entra a una habitación, no prende la luz, sino que apaga la oscuridad?
Bueno, pero eso ya son otros niveles. Mira la gente que está colocando cosas. Kurt Hawkins sacaría campeón a Argentina en fútbol. Terminaría esa racha, dice Andrés. Cuando Thor levantó su martillo, Kurt Hawkins lo entrenó para que lo levantara. ¡Wow! Mira, este es muy bueno, este lo dice Gonzalo. Dice: no necesito antivirus, solo pongo una foto de Kurt Hawkins en el escritorio. Bueno, ya Kurt Hawkins, te ganaste nuestro cariño. Ya estamos esperando tu debut ansiosamente.
Si esto continúa, si Kurt Hawkins tiene más hechos en pantalla la próxima semana, estén seguros de que vamos a tener más chistes de Chuck Norris. Traigo aquí la lista, saco los archivos, todo. Avancemos por ahora. Tenemos el combate que es Randy Orton contra Heath Slater, porque esa mordida de manzana indicaba eso claramente, no tuvo que decir nada más Randy. Slater está cojeando por el combate que tuvo con Lesnar anoche, aún está lastimado. Randy toma el control de inmediato, golpea tanto a Slater que no le hace caso al referee, que le pide que se aleje por contacto de las cuerdas y demás. Y finalmente el referee decide descalificar a Randy Orton, por lo cual Heath Slater se lleva la victoria por descalificación. Luego del combate, Randy sigue atacando a Slater, lo lanza por encima de la mesa de comentarios, le aplica un DDT con las piernas apoyadas en la rampa y en el piso, o apoyadas en la barricada, quiero decir. Randy luego mete a Slater al ring, le aplica German suplexes, haciendo gestos de Brock Lesnar, luego remata con el RKO y celebra.
Y me va a tener que decir old school. Yo no soy un Jim Cornette, de verdad. Estoy harto que me digan así, pero va a tener que decirme así porque yo pienso que ver a Randy Orton haciendo esto de que sí, mira, destruye a Heath Slater y demás, sí, me veo dominante, estoy mandando un mensaje a Lesnar, no le da la suficiente credibilidad que le daría el hecho de estar ganando luchas tal cual y además verse bien durante esas victorias. Porque hasta el momento hemos tenido a Randy Orton ganando, pero sin verse bien, y a Randy Orton viéndose bien, pero sin ganar. No, todavía no hemos tenido ambas, y eso es algo que siento que hacía falta. Necesitamos pues una victoria de Randy Orton que, mira, termino ganando aquí y gano, y además me veo bien y estoy listo para enfrentar a Lesnar, y después, si quieres, adelante, manda ese mensaje que destruye a Heath Slater y demás. No estoy diciendo que Heath Slater debió haber perdido aquí esta lucha, porque obviamente se continúa su historia, pero aún así es algo que me molesta por eso, porque no siento que Orton llegue con la suficiente credibilidad como para uno decir, ah, mira, tal vez termine ganándole a Brock Lesnar. Y además, porque ya hablando de que ya como es el último programa antes del pay-per-view, pues hay que mencionar, mira, que esperamos esta lucha. Yo, el problema que veo es que la estaban vendiendo de una forma muy extraña, porque no se mantiene una misma tónica. A veces el encuentro entre viejos conocidos, otras veces la venden como una lucha entre destructores, otras veces la venden como el Out of Nowhere frente al Suplex City, y así van mezclando y nos van mostrando diferentes formas de vender esta lucha, y pues no han terminado de dar con el clavo. Es como que simplemente nos muestran como de, bueno, mira, tenemos todas estas formas de venderte esta lucha, elige la que tú quieres. No siento que sea precisamente la mejor estrategia, pero sí, o sea, para mí Randy Orton llega con la mejor de las credibilidades de camino a SummerSlam. Y bueno, se continúa con esta historia de Heath Slater, que ya tendría un segmento más adelante, pero sí, Heath Slater pues sigue siendo entretenido, por supuesto. Heath Slater no hay nada que reprocharle. Y obviamente se puede ver bien, porque no digo que se haya visto mal Randy Orton allí, obviamente haciendo los gestos de Lesnar y demás, pues manda un mensaje claro y puede servir, pero no tiene unas victorias grandes, no se la ha visto bien en el ring como para que tú digas, oye, mira, puede salir una gran lucha ahí en SummerSlam. Así que sí. En cuanto a esta lucha, no tengo realmente tanta fe, tantas expectativas, pero bueno, se continuó con la historia de Slater. Randy pues se vio bien, a pesar de que no tiene la victoria. Ya dije que necesita tener una victoria y verse bien, pero ahí está, ahí tenemos ese proyecto de SummerSlam, esa super pelea que están promocionando.
Slater se ha dejado el cuerpo en el ring para venderte esa lucha, y todo el hype que pueda existir para Lesnar contra Randy Orton, creo que hay que dárselo a Heath Slater, ¿no? Un grande.
Hay que darle un trofeo, ¿no? Por soportar tan palizas de ambos.
El médico luego revisa a Heath Slater en backstage. Slater dice que tiene todo su cuerpo dolorido. Daniel Bryan y Shane McMahon aparecen para felicitarlo por haber ganado el combate por descalificación. Slater dice que destruyó a Brock Lesnar en Raw, así que Randy Orton no tenía oportunidad, no tuvo piedad con ellos. A Bryan le gusta el nombre de No Mercy para su pay-per-view de octubre. Slater le habla a Bryan diciendo: Hey, Mick Foley, tu reality show es genial, eres una estrella mucho más grande que ese otro barbón. Shane le da el contrato para que firme. Slater le dice: Gracias, Stephanie, te ves hermosa esta noche, por cierto. Con todo esto deciden quitarle el contrato antes de que firme y la gente abuchea.
Bueno, Slater le va a pasar igual que este luchador. Si alguno se acuerda de Jack Gaspar, que le dijo bebé a Stephanie McMahon, ya despedido. Bueno, suerte que no era la verdadera Stephanie, pero igual. Oye, esto es una muestra clara que solo te puedes meter con tu jefe, al menos si él te dio permiso, ¿no? Ahí sí es dentro del kayfabe. Ah, esto es. Bueno, se sigue la historia de Slater que. Me tengo que hacer eco. La gente está, porque leo los comentarios en el chat, dice que estos son segmentos que sí son segmentos pues cómicos que se están extendiendo, pero no llegan al punto de, digamos, un Golden True, porque Heath Slater ha sabido llevar bien el peso de esta historia y se maneja todas estas posibilidades. No, Heath Slater, mira, Heath Slater va a ir a Evolve, Heath Slater va a terminar en una marca o en la otra, a lo mejor se va a Global Force. Esperemos que no, pero pues se ha llevado bien esta historia. Me gusta, parece entretenida. Y esto, pues, imagínate, la gente le está agarrando tanto cariño que no importa que sea Shane McMahon y Daniel Bryan, la gente abuchea el hecho de que no se le dé el contrato al pobre Slater. Así que sí, una lástima, y pensar que la semana pasada, pues, estaba ya garantizado su contrato. Vamos a ver, yo creo que tendría que terminar en SmackDown, si es que se queda en WWE, por supuesto, ¿no? Luego de ahí decirle ese cumplido a Stephanie alias Shane, pero. Sí, yo creo que se tendría que estar allí en SmackDown, porque al fin y al cabo es la marca que se ha visto pues más abierta a él. Por ahora sí es historia y yo me sigo riendo, así que hay que valorarlo de forma positiva.
Curiosamente es eso que mencionas, ¿no? WWE ha mantenido una historia de comedia durante varias semanas y hasta ahora sigue siendo graciosa, y todo gracias a Heath Slater, bien por él.
Sí, hay que darle sus aplausos.
Dean Ambrose contra Eric Rowan muestran que los Wyatts, al entrar al ring, encararon a Randy Orton, que aún estaba ahí. Ambrose saca del ring, o saca ventaja al inicio. Rowan usa su fuerza para tomar el control. Ambrose esquiva los ataques, se recupera. Rowan aplica un spinning heel kick, pero cuenta en dos. Ambrose aplica un lariat de rebote y remata con el Dirty Deeds para llevarse la victoria. Luego del combate, Bray Wyatt se queda pensativo, mirando la máscara de oveja de Eric Rowan. Deja la máscara en la silla mecedora y se va, abandonando a Rowan en el ring.
Bueno, primero comentar que este careo de Randy Orton y Bray Wyatt, pues ya es algo que se está rumorando. Ya se está reportando antes que íbamos a tener una rivalidad entre AJ Styles y Randy Orton, porque en los house shows posteriores a SummerSlam, pues se estaban anunciando estas luchas entre AJ Styles y Randy Orton. Pero ha habido cambios en la cartelera y ahora están anunciando Bray Wyatt en contra de Randy Orton. Así que parece que esta es una realidad a la que apuntan. Ya están dejando los primeros indicios aquí antes de SummerSlam. Quizás incluso pues pueda suceder algo allí y Bray Wyatt termina costándole la lucha a Randy Orton en SummerSlam. Algo así por el estilo. Se abren muchas posibilidades con ese careo al final. A pesar de que fue un simple careo, pues sabemos que con Bray Wyatt no todo es algo ahí sin sentido. Es un personaje que se trabaja pues con algo de lógica. Así que sí, por esa parte pues tenemos ese proyecto y le da más sentido aún el hecho de que Eric Rowan, luego de su derrota, pues termina siendo abandonado, entre comillas, por su líder, por Bray Wyatt. Ya hemos tenido una separación de la Wyatt Family antes, pero aquí parece pues verse un poco mejor por el hecho de que, bueno, tenemos una explicación, no simplemente, bueno, decidimos separarnos y ya. Ahora aquí vemos a Bray Wyatt pues decepcionado por la derrota de Eric Rowan, y eso me alegra. Tal vez pueda coger algo más de fuerza, a pesar de que una rivalidad entre Randy Orton y Bray Wyatt no suena un avance para Bray, porque luego de que una hipotética derrota de Randy Orton, que creo que es lo que va a suceder, pues necesitaría tal vez Orton una victoria, y si es una victoria por Bray Wyatt, pues estamos dando un retroceso, porque Bray Wyatt debería ser una prioridad. Fue una de las selecciones más altas en el draft. Ahora, sobre esta lucha, pues ha sido el mejor Eric Rowan contra Dean Ambrose que hemos tenido, unos cuantos, y este ha sido el mejor. Y no han sido malos, han sido luchas pues que ha sido bastante básica, pero que se han manejado bien, y esta ha sido la mejor de todas. Siempre me toca defender a Eric Rowan y me parece que esta lucha es defensa suficiente. Ambrose lució bien, consiguió una victoria que le da momentum de camino al pay-per-view. Tal vez quejarme del rebound lariat de Ambrose, que en esta ocasión no quedó bien puesto, pero fuera de eso, todo estuvo bien, todo estuvo correcto, lo manejaron con una lucha así con intensidad, que al final el público pues se entregó a Ambrose, así que por esa parte estuvo bien, y bueno, ahí como que simplemente nos dan eso, una victoria del campeón mundial de camino al pay-per-view, de camino a esta lucha en contra de Dolph Ziggler, que le han dado bastante credibilidad, bueno, no bastante credibilidad, exageré un poco allí, pero le han devuelto la credibilidad suficiente. Y bueno, tenemos ahora esta historia que parece que están apuntando con los Wyatts. Harper no sé si volverá de su lesión, no sé si volverá, pero ahí está, se abren las posibilidades para Bray Wyatt y tenemos pues a ambos con algo de momento hacia su lucha por el título en SummerSlam.
Rowan, sin Bray, es para preocuparse, a menos que vuelva Luke Harper y hagan equipo, porque ¿qué puede hacer Rowan? No quiero hablar mal de Rowan, pero hemos visto antes un pequeño
armar
paso suyo.
Cubos de Rubik.
No quiero verlo de nuevo como Babyface diciendo que hace vinos y armando cubos de Rubik y siendo, qué sé yo, acosador de René Young. No quiero ver más de Eric Rowan así. Veremos qué sucede con él. Espero que vuelva Luke Harper, no solo porque vuelva, sino porque incluso recuerdo aquel equipo que hicieron en algún momento, era un buen equipo. Podrían hacerlo de nuevo.
Sí, claro, y sobre todo no le quedaría nada mal a la división en pareja de SmackDown. Estoy seguro, mira, yo te digo que imagínate que hacen un torneo, porque siento que es lo que van a terminar haciendo, un torneo por los títulos en pareja. Imagínate una final entre Luke Harper y Eric Rowan contra American Alpha, que yo lo compro y sin pensarlo, o sea, quiero ver esa lucha, porque estoy seguro que va a ser una lucha muy buena. Y además que en cuanto a calidad en ring serían los que le dan calla a American Alpha, así que sí, eso es algo que quisiéramos ver. También me quisiera ver a Luke Harper pues destacar por individual, porque es una persona que me parece extremadamente infravalorada, pero también quiero ver brillar a Bray Wyatt, a muchos otros, así que todo dependerá de cómo lo manejen. Y sí, es de preocuparse eso de Eric Rowan por separado, pero supongo que encontrarán la manera de resolver eso. Lo importante aquí es que nos dejan como que un espacio abierto de Bray Wyatt y ya están pensando allí y sembrando las semillas para su próxima historia, que todo parece indicar que será en contra de Randy Orton.
Becky Lynch y Carmella contra Natalia y Alexa Bliss. Carmella empieza golpeando a Nati haciendo el moonwalk. Las heels luego toman el control sobre Carmella. Becky hace el comeback, todo esto en un minuto o menos. Becky y Nati hacen el spot de golpearse en un crossbody al mismo tiempo, pero se ve raro porque no giran de la misma manera, como que ambas van al mismo lado, como un espejo, ¿no? Y queda un poco mal. De pronto, Iva María aparece, con la entrada completa como siempre. Naomi luego aparece y va tras Iva. Iva se mete al ring, escapando de Naomi. Naomi la persigue. Nati hace que Naomi salga del ring. Nati cubre a Becky. Becky gira, encaja el disarmer, somete a Nati y se lleva la victoria.
Ay, esta lucha. Ya la gente está diciendo, ¿no?, en el chat que es una lucha candidata a la mejor del año. Es, wow, ¿qué decir de esto? Bueno, o sea, no estuvo tan mal realmente. Fue una lucha bastante básica. La acción, simplemente el dominio sobre Carmella. Alexa Bliss, pues, ahí haciendo, obviamente, el dominio sobre ella. Luego hace el hot tag sobre Becky Lynch. Becky Lynch se gana al público. Se
y Carmella está muy verde. Está muy verde.
No, por supuesto. Sí, no, eso es. Hay que mencionarlo. Pero te digo, en cuanto a acción, pues, estuvo bastante básica. Tuvimos ahí esos intercambios que al final no quedó bien entre Natalia y Becky Lynch, pero ¿qué decir de esto? Hay algo aquí que estaba pensando, porque nos estaba mostrando a Eva Marie con esto de su debut retrasado y demás, y uno pensaba, bueno, a lo mejor estaba apuntando algo con Becky Lynch, y luego pues resultó que no, quedó algo allí con Naomi, o sea, no simplemente algo personal con Becky Lynch, porque aquí nos mostraron de que se ganó el desprecio, digámoslo, de alguna manera de Naomi, porque se perdió su lucha, así que ahora están jugando con esa historia de que, bueno, ahora va a ser 3 contra 3 y finalmente Eva Marie tendrá que hacer su debut. Y entiendo bien eso, pero es lo que estaba comentando, es un camino bastante extraño el que tuvimos que recorrer todo para eso. Es bastante, te estoy leyendo en el chat, Alessandro, que Eva es All Red Everything y Carmella All Green Everything. No puedo estar más de acuerdo. Es así, pero sí, es un camino muy extraño que tuvimos que recorrer para esta lucha en SummerSlam de 3 contra 3. Y lo único que podemos sacar de aquí es eso. O sea, Carmela está verde, Eva Marie finalmente hará su debut. A ver si es como la top heel, la va a presentar como la más odiada de todas. Naomi pues debuta en nueva imagen y ya se coloca ahí, se posiciona como una babyface porque le hace frente a la heel más odiada. Becky Lynch consigue una victoria necesaria y, pues a ver qué sale en el pay-per-view. Tengo algo de miedo, sobre todo por la presencia de Carmella y de Eva Marie en esa lucha.
Recuerdo ese combate que hubo en WrestleMania, que era todas las chicas luchando en un combate multitag, no recuerdo de cuántas contra cuántas. Uh-huh. Y estaba Eva Marie. Ajá, y yo decía, va a estar Eva Marie, al menos estará ahí para divertirme, ¿no? Que salga un botch, ¿no? Y nos podemos reír todos. Pero recuerdo que Iva estuvo decente ahí, yo me sentí decepcionado. Veremos cómo lo hace en este combate. Ojalá no sea tan buena luchadora en este combate y nos haga reír un poco, porque para eso debería estar.
Le estás deseando mal ya, de una vez.
Pero es que, a ver, no va a ser una luchadora sobresaliente. Y si va a hacer algo bueno, lo hará pues a cuentagotas. Prefiero que sea una luchadora mala para que al menos me divierta, ¿no? Porque está como que, es como ir de un extremo a otro. Prefiero el extremo que una mediocridad.
Bueno, pero a ver, yo no estoy defendiendo a Eva Marie o algo por el estilo, pero tal vez mejoró. O sea, estuvo tiempo allí con Sara del Rey y demás, y ahora pues, ojo, que Sara del Rey parece que ha sido ascendida al roster principal, porque estará trabajando junto con Matt Bloom, o sea, Albert, Prince Albert, Giant Bernard, como ustedes le quieran decir, Tensai, Sweet Eve, tantos nombres ha tenido este pobre tipo, al roster principal y va a trabajar en el área de producción. Así que tal vez pues con el trabajo de Salary Bay, de Elite y demás, bueno, ahorita ya no está en el área de producción, olvídenlo. Tal vez pueda hacer algo decente. Hay que tener esperanza, Alexandro. O sea, algo de esperanza hay que tener.
A lo mejor
No
ni lucha.
tanta.
A lo mejor está en la esquina todo el
Exacto. O
tiempo
sea,
y bueno.
y hace el pin. Exacto, ¿ves?
Ah.
Ya es sigue siendo la heel más odiada, así que así nos divertimos un poco. Igual vamos a ver, eso al parecer a la gente le gusta. Yo sigo sin entender por qué, pero bueno, ahí está.
Hablando de cosas positivas, Baron Corbin sigue golpeando a Kalisto en backstage. Más que golpear, le sujeta la cara contra la pared. La seguridad aparece de nuevo para pedirle que lo suelte, por favor. Corbin se va. Y luego es que la seguridad se acerca a Kalisto para preguntarle si se encuentra bien. Luego se preguntan por qué hay fans que saltan al ring. Pero ahí está, Kalisto y Baron Corbin aún peleando.
Un saludo a Calisto que nos está escuchando en backstage. Nos está escuchando con Baron Corbin, por supuesto. No, un saludo a Baron Corbin. No, no entiendes esto que te estoy diciendo en español, que Calisto te lo traduce ahorita. Ahora, esto pues sigue la misma historia. Tenemos esto de Baron Corbin culpando a Calisto por el hecho de que él perdió esa Battle Royale que le daba la oportunidad por el título intercontinental. Y obviamente no parece que vayamos a hacer algo en SummerSlam con ambos. No parece que vaya a haber una lucha en el kickoff, porque no creo que haya espacio. Ahora anunciaron esta lucha entre Cesaro y Sheamus, que es un once in a lifetime. Y ahora tenemos esto de 3 contra 3 de las mujeres en SmackDown. Así que sí, es bastante improbable que veamos una lucha entre Baron Corbin y Kalisto allí en SummerSlam. Pero ya están sembrando las semillas de esta realidad. Es algo que tiene sentido, es algo que además tiene sentido incluso antes del draft, porque Kalisto en esa legendaria entrevista que hizo que no le fue bien tras el draft, mencionó porque quería callarle la boca a Baron Corbin y quería volverlo a enfrentar, porque ya se habían enfrentado antes en un programa de Raw. Así que me gusta este proyecto. Y bueno, igual se puede poner over tanto a Corbin como a Kalisto, porque Kalisto se puede ver bien, es alguien que ha tenido sus oportunidades ahí para sacar buenas cosas en la Battle Royale, para colocarse como retador o posible retador al título mundial, y también en la lucha que fue para sacar retador al título intercontinental, tuvo buenas participaciones, así que le puede servir a Kalisto. Y obviamente la prioridad debería de ser Baron Corbin, porque estuvo seleccionado antes en el draft y es alguien que WWE, sobre todo SmackDown, quiere apuntar como alguien conocido. Se acerca quizás la posibilidad de un torneo King of the Ring, y él tal vez es un serio candidato a ganar el torneo de King of the Ring. Así que esta rivalidad, pues es una rivalidad de Carr, una rivalidad que puede servir. Y por ahora, pues eso, simplemente mandarle saludos a Kalisto, que últimamente nos está escuchando ahí siempre adolorido en backstage.
Hay 2 horas de kickoff, porque ya sabes, Walter, que más
Dos,
contenido
oh,
semanal de
Dios
WWE es
mío.
mejor. Así que a lo mejor está por ahí Kalisto contra Baron Corbin.
Ay, Dios. Si termina haciendo esa lucha, Dios, no. Yo prefiero que hagan, qué sé yo, Byron Saxton haciéndonos una reseña de la película Scooby-Doo a tener que ver esta lucha así sacada de la nada en SummerSlam, por favor, porque den más tiempo de trabajo y luego pues que la realicen.
Main event, John Cena contra Alberto del Río. AJ Styles está en la mesa de comentarios. Cena saca ventaja al inicio. Alberto sale del ring. Salta la barricada incluso. Hay corte comercial. Al volver, Alberto ha tomado el control. Muestran que Cena se distrajo con AJ en ringside, lo que aprovechó Alberto para atacar. Cena intenta recuperarse, pero Alberto se mantiene dominando. Mientras tanto, AJ Styles y David Otunga discuten en comentarios. Otunga pregunta tonterías. Hay otro corte comercial. Cena hace el comeback al volver. Alberto lo detiene con un backstabber. Cena sube a la esquina, Alberto le aplica un enziguri. Cena evita el armbar, encaja el STF. Alberto llega a la cuerda. Alberto aplica el super kick, con lo que le ganó en Hell in a Cell, pero cuenta en dos. Alberto encaja el armbar. Cena lo levanta en powerbomb. Luego aplica el attitude adjustment y se lleva la victoria. Luego del combate, AJ Styles sube al ring, le aplica el phenomenal forearm a Cena. Toma un micrófono, dice que está cansado de escuchar que el futuro debe pasar a través de John Cena. El domingo, cuando venza a Cena, se convertirá en la cara de WWE. El tiempo de Cena ha terminado, su tiempo acaba de empezar ahora mismo. Antes de irse, ella intenta aplicarle el Styles Clash a Cena, pero Cena revierte, aplica el Attitude Adjustment. Cena luego le aplica otro a ella y sobre la mesa de comentarios, y el show termina con Cena viéndose victorioso.
Y ahora yo me pregunto, ¿el 50-50 seguirá vivo en SmackDown? Porque si ella está de gana en SummerSlam, ya sabemos que esto fue el 50-50. Ah, guiño, guiño. A esta lucha de Alberto Del Rio y Cena, pues me parece que fue una buena lucha, ¿eh? No me parece una gran lucha de nivel, digamos, el Alberto Del Rio contra AJ Styles que tuvimos en SmackDown este año, o de las últimas grandes luchas que ha tenido John Cena. Esta no ha sido de las más destacadas, pero aún así fue una lucha que se trabajó bien, una lucha que fue de menos a más, que se trabajó de forma muy metódica, que supo sobre todo meter al público. Del Río consiguió varios abucheos, lo cual me parece excelente. Y te digo, se trabajó de forma bastante decente, bastante bien. Y creo ese ambiente de Main Event, que siempre nos gusta, obviamente se sintió como verdadero Main Event. Y simplemente eso consigue una victoria a John Cena. Y estaba pensando, bueno, aquí consigue su victoria Cena, lo entiendo, porque tenía que verse bien ahí de camino al pay-per-view y demás, pero no debería ser tal vez AJ Styles el que consiga una victoria antes del pay-per-view, porque recordemos que él fue quien recibió el pin en ese SIS Challenge, o como diablos le quieran decir, en el que Ziggler consiguió la oportunidad por el título mundial. Yo no pensaría, bueno, tal vez AJ, pues no importa, recupera un momento porque conseguirá unas victorias por ahí. Le pueden poner a cualquiera ahí. Vos te siento como para dar una o dos victorias ahí está, le das una victoria sobre Kalisto, pues no pasa nada, le das una victoria sobre, qué sé yo, alguien allí perdido del Midcard, incluso al propio Heath Slater le podían dar una victoria y podía funcionar, pero pues decidieron simplemente hacer esto, basarse en estos segmentos de interacción que han tenido él y John Cena, que han sido unos grandes segmentos, sí, porque este también fue un buen segmento, pero este segmento post-match, quiero decir. Pero igual hubiera quedado mejor que ella estar recibiendo un poco más de credibilidad y no John Cena. Aunque también se puede argumentar, mira, se defiende aquí de que John Cena consiguió esta victoria porque no había tenido esta revancha en contra de Alberto del Río, esto lo ayuda y demás. Lo entiendo, pero sí, es algo que simplemente lo dejo ahí para el debate. Siento que tal vez ella estar merece una victoria antes de este pay-per-view. Ahora, en cuanto a esta lucha, pues obviamente hay muchos hype. Estoy convencido que va a ser una lucha muy, muy buena. Probablemente me atrevería a decir que va a ser la lucha de la noche. Y sí, realmente le tengo bastantes expectativas. Y sobre todo al resultado, porque es donde te pones a pensar, bueno, la gente ya criticando. O sea, nada, tú sabes cómo son las rivalidades de Cena. Ya Cena ya pierde una vez, pero luego ganas las 500.000 luchas siguientes. Porque ha habido ejemplos así. Tenemos el ejemplo más claro que se me ocurre aquí. Lo que sucedió con Rusev. Rusev le ganó a Cena en Fastlane y luego perdió en WrestleMania, perdió en Extreme Rules, perdió en todos los pay-per-views siguientes y fueron cuatro luchas en total. Y pues aquí puede suceder algo parecido, lo sé, pero igual hay que tomar en cuenta que AJ Styles fue seleccionado antes que Cena en el draft y se está manejando toda esta historia de que, bueno, Cena no quiere que el futuro y la nueva era pasen por encima de él y tal vez una derrota pues les pueda servir. Al propio Cena, porque lo puede reinventar y lo puede colocar de una forma pues distinta ahí en el show. Puede funcionar, igualmente ella con esa victoria se podría colocar fácilmente como un retador al título mundial. Igual yo me puedo estar equivocando, le dan una victoria a Cena y se hace una triple threat con Dean Ambrose, que estoy convencido que saldrá como campeón de SummerSlam, pero aquí ya me estoy adelantando. El hecho es que hay hype para esta lucha en SummerSlam entre AJ Styles y John Cena. Y este SmackDown pues sirva de una buena manera colocando over a Cena. Yo insisto que debería quedar un poco over. No en este show en específico, pero necesitaba pues alguna victoria o algo que lo pusiera ahí un poquito al nivel de Cena antes del pay-per-view. Pero en general pienso que fue un buen SmackDown. Fue un SmackDown que se sintió compacto, que no tuvo tantas quejas como las de la semana pasada. Y obviamente que se sintió superior a lo que tuvimos esta semana en el show de los lunes, ese que discute Fede, así que yo le doy mi aprobado a este show, no sé qué pensarás tú, Alessandro.
Primero hablar de esta lucha, decir que igual tengo hype por ver lo que sucederá el domingo con John Cena y AJ Styles. Yo creo que va a ganar AJ Styles para colocarlo como main eventer luchando por el título. Depende también mucho de los planes, obviamente, de los resultados. Eso podremos comentar el domingo, viendo cuáles son los resultados, especular sobre qué estará en los planes para cada luchador. Y el main event estuvo bien, se extendió, pero no estuvo, no se sintió como demasiado largo, como si se sintió el Roman contra Rusev, por ejemplo. Y el final, me parece que ya la gente está preguntándose, ¿no? ¿Cómo van los territorios con el 50-50? Fue un final impactante, fue un final más fuerte que el de ayer para venderte un combate importante del SummerSlam. Así que me gustó este spot con la mesa. Yo creo que incluso el 50-50 aplica aquí. Y si aquí Cena se vio mejor al final, creo que AJ saldrá ganador el domingo. Veremos ya los resultados. Y sí, yo pienso que este SmackDown estuvo bastante bien. No se sintió pesado de ver porque obviamente es un show de 2 horas y es una buena duración para un show. Estuvo bueno lo de este feud de Cena y AJ. Estuvo bueno lo de Ambrose y Ziggler. También estuvo Curt Hawkins, estuvo Heath Slater, así que un buen show en general, me gustó este SmackDown.
Sí, te digo, fue un show que de nuevo se sintió compacto y la queja, una de las quejas principales que yo tenía la semana pasada era que estaban usando muy mal a las mujeres, a la división femenina y a la división de parejas. Era simplemente, hey, mira, sí, tenemos tag teams ahí. Y me quejo de la división tag team todavía, pero al menos les dieron una lucha ahí, nos mostraron el resto, volvió Jimmy Uso. Es bueno que ahora tenemos la división totalmente establecida, las 6 parejas que están en activo. Y con las mujeres, pues al menos nos llevó a algo. Te repito que no fue precisamente el mejor camino o precisamente un camino bueno que atravesar, pero al menos nos llevó a algo. Simplemente nos mostraron cosas para que terminara en nada. O sea, al menos terminó en algo. Al menos no, nos dieron algo allí. Así que está bien por esa parte. Y sí, obviamente las rivalidades que ya estábamos alabando, pues se siguen manteniendo en buen nivel. Todo esto de Ambrose y Ziggler, y también esto de Styles y Cena, Apollo Creed, perdón, Apollo, quiero decir, no, Apollo Creed, estoy seguro que es Apollo Creed, pues pasa desapercibido ahí con The Miz, porque lamentablemente esa lucha pues no ha tenido la mejor de las construcciones, pero al fin y al cabo creo que fue un buen show bastante decente, y bueno, me dio más hype que SummerSlam de lo que me ha dado el show de Raw, así que por esa parte hay que darle su posición.
Estaremos de vuelta contigo, Walter, en este fin de semana tan lleno de cosas. Primero con lucha libre, luego estaremos viendo lo que sucede en SummerSlam. Hay muchas cosas de las que estar pendientes, así que tenemos bastante trabajo, pero la pasaremos bien, espero, en los próximos días con este SummerSlam, con TakeOver de NXT. Cosas para esperar el fin de semana, Walter.
Sí, por supuesto, y ya decirle a todos que pueden dejar sus preguntas para el show de lucha libre, sobre todo porque van a tener las dos grandes funciones de la lucha libre, que son Triple Manía y el aniversario del Consejo Mundial, y ya estaremos dando algo ahí de previa para esos eventos, también todas las noticias que han ocurrido últimamente, algunos acuerdos allí entre el Ring of Honor y el Consejo Mundial de Lucha Libre, algunas cosas que han sucedido en AAA y en la escena independiente. Y sí, como tú lo dices, pues un fin de semana bastante movido. Hay pay-per-view de Ring of Honor, ahí con, ni siquiera me acuerdo el nombre, Field of Honor era.
Death Before Dishonor.
Imagínate, es que, Dios mío, Ring of Honor, ¿qué pasó? Pero bueno, sí, tenemos ese pay-per-view de Ring of Honor. No, Field of Honor era luego, sí, es verdad. Pero bueno, tenemos eso, tenemos ese evento, también tenemos el Takeover Back to Brooklyn, tenemos el SummerSlam, así que sí, va a ser un fin de semana bastante movido. La gente que se consiga sus palomitas, sus cotufas, sus, no sé cómo le digan allá, en sus países, pero que se consigan eso que ustedes comen cuando van al cine, consíganse eso, consíganse sus bebidas, pasen bien este fin de semana. Y desde aquí, pues nada, los estaremos esperando para el próximo Post-SmackDown, los estaremos esperando el sábado para Lucha Libre y el domingo para SummerSlam. Y hasta entonces, gracias por su atención.
Estaremos de vuelta mañana con Inbox, así que ya desde ahora pueden ir dejándonos preguntas para el programa sobre Raw, SmackDown, lo que viene de SummerSlam, Ring of Honor, New Japan con el G1, la Super J-Cup. Todo lo que quieran conversar lo dejan para mañana en Inbox, que estaremos comentándolo todo. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.